Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un honor integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener reacciones a la destitución anunciada por los órganos oficiales del gobierno de Cuba de la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, que ocupaba el cargo del 2019. También pues tendremos reacciones sobre este tema que nos pondrá al respecto en contexto de esta situación. Mientras tanto, a esta hora de la tarde, en noticias que hacen titulares en el ámbito nacional, pues medios oficiales de la isla anunciaron que el Consejo de Estado, a propuesto del gobernante Miguel Díaz-Canel, acordó destituir a María Sabina Wilson González, quien se desempeñaba como ministra presidenta del Banco Central de Cuba desde el 2019. En su lugar ha sido promovido Joaquín Alonso Vázquez, hombre cercano al primer ministro Manuel Marrero, actual presidente de la Casa de Cambios Las Cadecas S.A.T., que han pasado al sistema bancario cubano y quien fungió, entre otros cargos, como vicepresidente del Banco Popular de Ahorro, director de créditos de la Casa Financiera Finalse y vicepresidente de la propia Cubalse. En otro orden de cosas, las autoridades de la prisión Cuba-Panamá en Güines, provincia de Mayabeque, amenazaron con procesar con el delito de desacato a la trans Brenda Díaz García, cumpliendo 14 años por su participación en las protestas del 11J allí en Güira y Melena. México activa programa de reunificación familiar para los cubanos. Y Daniel Ortega quita la nacionalidad y confisca propiedades a prominentes opositores nicaragüenses. Artistas detenidos y alertados por seguridad del Estado eviten cualquier actitud pública de manifestación. Así es la amenaza que les profesó el gobierno cubano. Miles de presos políticos en Cuba, todos ellos son torturados, señala el informe de Cuban Prisoner Defender. Y Manuel Otero Alcántara, de menor ánimo en la prisión y concentrado en su arte, dice Claudia Yenlu Hidalgo. Y finalmente, madre de preso del 11J, Idalmis González, está convencida de que muy pronto Dios hará el milagro de poner a los manifestantes del 11J en libertad, pero cuando supo del mensaje del Papa Francisco, transmitido al gobierno de Cuba por Monseñor Bernardino Estela, ya no le quedó duda alguna. Así las cosas, esto es todo lo que tenemos en nuestro panorama informativo a esta hora de la tarde. En breve vamos a intentar la comunicación con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Vamos a intentar poner en contexto la situación de este anuncio de las autoridades cubanas de la destitución de Marta Sabina Wilson González como ministra presidenta del Banco Central de Cuba. Vamos a intentar ya en breve la comunicación. Vamos a intentar nuestro primer contacto en breve en la capital cubana con una economista, Marta Beatriz Roque Cabello, para poner en perspectiva esta situación de la destitución de la ministra, su lectura de lo que esto significa. Así tendremos otros expertos en la temática más adelante aquí en nuestro programa. Nos vamos ya directamente a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, 2:10 de la tarde. Un gusto, como siempre, un placer la presentación de la economista y única opositora mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti, para los oyentes y para la producción del programa.
Bueno, usted, como siempre, con informaciones actualizadas y con su ángulo, el que por supuesto nos dan los medios oficiales cubanos. Hoy la prensa castrista anunció que el Consejo de Estado, a propuesta de Miguel Díaz-Canel, acordó destituir a Marta Sabina Wilson González, quien se desempeñaba como ministra presidenta del Banco Central de Cuba desde el año 2019. En su lugar fue promovido pues el señor Joaquín Alonso Vázquez, actual presidente de las CADECA, las Casas de Cambio S.A., que pertenecían al conglomerado militar GAESA y que ahora pasan al Banco Central de Cuba. ¿Quién fungió también este señor, entre otros cargos, como vicepresidente del Banco Popular de Ahorro y también director de créditos de la financiadora Finalce y vicepresidente de Cubalce? Lo que no dice, y ahí va mi lectura para dejar que usted elabore, lo que no dice la nota de Granma es que el señor Joaquín Alonso Vázquez es un cercano, protegido y colaborador del primer ministro del gobierno de Cuba, Manuel Marrero Cruz, el hombre fuerte de los militares en el gobierno de Cuba, quien fue, como todos sabemos, ministro de Turismo y hombre cercano al emporio militar en la proyección esta de la explotación turística. Marta Beatriz Roque Cabello, su lectura, inicialmente el Banco Central de Cuba, como todas las entidades, están bajo la presión de los problemas económicos cubanos, pero ¿cuál es su lectura de este cambio?
Mira, Tomás, yo pienso que tiene que haber sido un problema tan extremadamente grave e incluso me parece que vinculado a la espera de la sentencia del Tribunal de Londres sobre la deuda de 72 millones de USD que tiene Cuba con algunas firmas extranjeras. Y te digo que pienso que debe ser un caso tan extremo, porque como todos sabemos, el próximo mes de marzo hay elecciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular y se va a elegir un presidente que se supone que sea nuevamente por 5 años Miguel Díaz-Canel, y un consejo de ministros. Quiere decir que solamente dentro de un mes, más o menos, pues se pudo haber cambiado a esta mujer en la elección del nuevo consejo de ministros y haber puesto a Joaquín Alonso Vázquez en lugar de ella. Pero sin embargo, faltando tan poco tiempo para que esto se realice, pues quitan a esta mujer de pronto sin ninguna explicación ni nada de eso. Lo que implica que algo grave hay en el problema, porque habría que decir que la dictadura no analiza las cosas, y eso no es así. Estas cosas son muy bien analizadas. Y yo digo, bueno, pero no sería más objetivo haber cambiado a la mujer cuando se cambiaron los ministros y consejo de ministros en marzo. Eso hubiera sido más objetivo. Y también, hace poco cambiaron al ministro de Energía y Minas. O sea, que cada vez que hay un problema le echan la culpa al ministro para que las personas piensen que el ministro está pagando las culpas de la situación que hay. Con el problema de los apagones y ahora con el problema del financiamiento, que Cuba tiene una deuda enorme con todo el mundo y no tiene forma de pagarla, no tiene dinero ni siquiera para mantener este país durante 3 meses.
Ahora yo te pregunto, Marta, hay versiones que vienen de sectores cercanos al oficialismo que hablan de que tras la muerte de López Calleja, el hombre del emporio militar cubano, se comenzó una reestructuración de AESA. Quizás no tenemos la varita mágica, pero quizás esta destitución de esta funcionaria por un hombre cercano a Manuel Marrero, que actualmente está claramente establecido, es el hombre que corta el bacalao por los militares, pudiera indicarnos que a lo mejor se sigue la línea de pensamiento de que personas cercanas a los militares también continúen ocupando puestos importantes dentro de la esfera económica cubana.
Bueno, tú sabes que en GAESA se quedó la vicepresidenta de presidenta y que es una persona que viene precisamente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. O sea que ahora inventaron un cargo nuevo, antes de llegar a general, inventaron un nuevo grado y esta mujer es coronel general, una cosa así, antes de llegar a general. Le hubiera tocado ser general de brigada cuando la ascendiera. Pero con este nuevo grado, ella ya está del siguiente grado a ser general de brigada. Esta mujer es la que queda en estos momentos al frente de Gaesa y indiscutiblemente es una persona de entera confianza de los militares porque proviene precisamente de la Fuerza Armada Revolucionaria. Entonces tú sabes que todo este tipo de acción dentro de la dictadura que tiene que ver con dinero está controlado por Gaesa. Indiscutiblemente en estos momentos Marrero es el hombre de confianza de los militares dentro de la dictadura.
Cómo no. Las gracias. Un placer, como siempre, en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, con la cual comenzamos pues este análisis sobre la destitución anunciada por el gobierno cubano de Marta Sabina Wilson González como ministra presidenta del Banco Central de Cuba. Reiterado el agradecimiento ahí, pues, en la capital cubana. Vamos a ver si podemos intentar en breves la comunicación también en la capital cubana con el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita para tener su valoración de la situación que está ocurriendo con este tema anunciado por las autoridades cubanas. Pues el Banco Cubano, independientemente de esto, desde el 2021 en la isla, pues el sistema bancario fue reformado dentro de la tarea también del ordenamiento, esto impulsado por el gobernante Miguel Díaz-Canel, Marino Murillo, que en su momento fue el zar de la reforma, y también por esta funcionaria, Wilson González. El proyecto de reformas, vamos a recordar, que incluyó la devaluación del peso cubano, el fin de la dualidad monetaria, el aumento general de salarios, pensiones y reducciones de subsidios, y se puso en marcha en plena contracción de la economía cubana. El propio gobierno ha reconocido que los problemas de diseño del ordenamiento y las dificultades de su aplicación en parte por la situación económica nacional y mundial generaron desviaciones, errores y resultados no deseados, además de insatisfacciones múltiples entre la población. Población que padece la peor recesión económica en 30 años y una de las tasas de inflación más alta del planeta. La nota anunciada hoy no ofrece razones por la destitución de Wilson González en momentos en que el gobierno cubano y una de las entidades financieras, el Banco Central de Cuba, enfrentan acusaciones de manipular el caso de Londres para eludir sus obligaciones de pago. Vámonos a La Habana, Cuba. Tenemos en la capital cubana el placer de presentar ahora al máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, anunció el gobierno cubano en una nota sin dar razones para la destitución que cesó en su puesto. Pues fue destituida Marta Sabina Wilson González, quien se desempeñaba como ministra presidenta del Banco Central de Cuba desde el 2019, la cual fue sustituida por Joaquín Alonso Vázquez, actual presidente de las CADECAS, las Casas de Cambio, quien fugió entre otros cargos como vicepresidente del Banco Popular de Ahorro, director de créditos y servicios de la Casa Financiera Finalse y vicepresidente de la propia Cubalse. Lo que no dice Ángel, licenciado, lo que no dice la nota oficial es que Joaquín Alonso Vázquez es un hombre muy cercano al primer ministro cubano y el hombre fuerte de los militares en la economía cubana, Manuel Marrero Cruz. ¿Cuál es su lectura de esta sustitución hecha en estos momentos sin previo aviso?
Bueno, Tomás, y a todos los que nos escuchan, habría que partir de una cuestión. El banco emitió 5 resoluciones que fueron derogadas tras los sucesos del 11 de julio, pero se mantuvo en su puesto la ministra presidenta del banco. Recordar que en el año 94, cuando ocurrieron los llamados sucesos del maletonazo, rápidamente el gobierno donde estaba dirigido por el entonces Fidel Castro destituyó a quien fuera el ministro presidente del banco y nombraba a Soberón en este cargo. Entonces, bien, tenemos una situación. No fue destituida en su momento y tras un tiempo ya es destituida. ¿Pero a quién ponen? Bueno, ponen a una persona que estaba al frente de CADECAS, y CADECAS, que muchas veces las personas la vinculan al banco, al sistema bancario cubano. Señores, no está vinculada al sistema bancario cubano, o no estaba vinculada hasta hace apenas unas semanas, porque CADECAS tributaba o estaba bajo la égida del grupo empresarial GAESA, el Grupo de Administración Empresarial, Sociedad Anónima, como le conocemos, GAESA. GAESA, recordar que ha sido desmantelado gradualmente, y en ese proceso de desmantelamiento están migrando sus líderes hacia los distintos ministerios y organismos de la Administración Central del Estado. Y esto se debe a que, bueno, sencillamente, ¿quién dirige hoy? ¿Quién es el primer ministro? Bueno, el primer ministro era el segundo hombre, vamos a decir, de manera informal, que guiaba, que estaba al frente de GAESA desde la sombra. Ya ha pasado a no hacerlo desde la sombra, sino que ya lo hace abiertamente desde su posición de primer ministro.
¿Quiere decir que GAESA, quiere decir que las cadecas ahora dejaron de ser como parte de GAESA y ya la pertenencia al sistema bancario cubano? ¿Esta es parte de la reestructuración?
Exactamente. Recordad que cadecas surgieron como parte del sistema bancario, luego migraron hacia GAESA y ahora retornan al sistema bancario cubano. Y bueno, sencillamente colocan a este personaje como ministro presidente del banco.
La situación de GAESA y el desmantelamiento, esto viene producto luego de la muerte de López Calleja, ¿es correcto esto?
Exactamente.
¿Y qué papel juega la militar que quedó en el puesto de López Calleja?
Bueno, evidentemente todo indica, la historia señala de que eran muy cercanos ella y Marrero a López Calleja, venían trabajando juntos desde el DIN, pero las condiciones, la presión internacional que existe en base a las relaciones con GAESA, bueno, ha determinado que haya que desmantelar gradualmente esta empresa.
¿Tú consideras que esta razón que tú has dado tiene más peso que cualquier hipótesis que tenga que ver la destitución con lo que está ocurriendo en el juicio de Londres?
También entra a jugar el juicio de Londres, pero no es, vamos a decirlo de alguna manera, no es todo el escenario. Es una variable más dentro del escenario.
Cómo no, las gracias. En la capital cubana, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vamos a intentar finalizar este segmento de Cuba al Día con la situación de la destitución de la ministra presidenta del Banco Central de Cuba. Vamos a intentar la comunicación en Santi Espíritus, Cuba, con Vladimir Ríos Cruz, ahí en Los Cristales, en la comunidad de Jatibonico, para poner en perspectiva su lectura sobre esta decisión y el impacto que esto tiene, y cómo ven ellos esta situación. Nos vamos ya directamente a esta hora de la tarde, a Jatibonico, en la provincia de Santo Espíritu. Tenemos el contacto con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a la audiencia.
A pedido del Consejo de Estado y a propuesta del gobernante Miguel Díaz-Canel, se destituyó a Marta Sabina Wilson González como presidenta del Banco Central de Cuba, cargo que ocupaba desde el 2019. La nota oficial no da razones para la destitución. Se anunció en el lugar que fue promovido al puesto de la ministra presidente a Joaquín Alonso Vázquez, actual presidente de las Casas de Cambio Cadeca. Recordemos que las Cadecas no pertenecían al sistema financiero del Banco Cubano, eran administradas por GAESA. Después de la muerte de López Calleja y la reestructuración que ha sufrido GAESA, ahora las cadecas pasan al sistema financiero cubano. Este hombre, lo que no dice la nota, el nuevo ministro presidente del Banco de Cuba, es un cercano colaborador de Manuel Marrero Cruz, el hombre grande en las inversiones de los militares cubanos. ¿Cómo tú ves este anuncio?
Bueno, Tomás, ya lo que faltaba, a mi modesto modo de entender y ver las cosas, era que se hicieran dueños de la liquidez del país. Literalmente ellos siempre han sido dueños de todo, pero había una institución que no era tan fácil de poder dominar y controlar, porque habían ciertos mecanismos reguladores, que es decir, el gobierno como tal no podía disponer de la financiación líquida del gobierno. En estos momentos ya toda la liquidez que pueda existir en este momento es de Raúl Castro. Definitivamente es del consorcio militar, y eso a mí lo que me responde es que a toda la liquidez que entra en este momento al país va a responder a los intereses del gobierno, dígase Ejército, Policía Nacional Revolucionaria y órganos represivos. Lo único que yo veo, a mi modo de ver las cosas, es que ahora el pueblo como tal no va a tener manera, forma ni vía ninguna para acceder a este sistema económico o financiero. Si antiguamente había un crédito para tú poder criar cuatro vacas con cuatro pelos alambre, ahora va a ser mucho más difícil, porque ahora todo va a estar dirigido y destinado única y exclusivamente a fortalecerse y permanecer en el poder. Es lo único que yo alcanzo a ver, a mi modo de ver las cosas. Esta decisión creo que nos va a enredar más en la miseria y más en la explotación y más en la represión. No veo otra cosa.
Vladimir, ¿tú crees que esto es un síntoma de que continúa la presencia, vamos a ponerlo en este sentido, la militarización de la economía cubana?
Definitivamente. Todo está militarizado desde hace mucho tiempo. Mira, aquí en Arroyo Blanco, yo estoy hablando de Arroyo Blanco. Ah, óyeme, un saludo, compadre, a mi amigo de Jatibonico, a mi amigo incógnito, que cada vez que vemos lo dice, un saludo. Mira, yo estoy hablando de Arroyo Blanco, donde era una empresa ganadera fantástica, fantástica. La Nela la iban a hacer en Arroyo Blanco. Después que llegó Flora y Fauna acá a Arroyo Blanco, se acabaron las vacas, se acabaron las vaquerías, se acabó todo. Aquí no existe nada. Aquí hay veces que los trabajadores pasan 3 meses para cobrar y no cobran porque no tienen dinero. Sin embargo, hay caballos que valen $17,000. Hay empresas que financian y establecen negocios con el gobierno a través de Flora y Fauna. De aquí se exporta carbón de Marabú para el exterior. Y yo quisiera que tuvieran como viven los carboneros, Tomás. Yo creo y estoy plenamente convencido que esta cosa, esta jugada estratégica que ellos han hecho ahí, ocurre para dos cosas. Primero, para librar las decisiones que vayan a tomar el juicio con el toma este de los fondos WIP y este tipo de cosas. Ellos van a librar. Lo estoy diciendo antes que suceda. Ellos van a librar de esta, porque ellos son muy inteligentes, son muy tamajanes, y ellos van a librar, no te preocupes. No importa la sanción que pongan, ellos van a librar. Y el que sí va a estar embarcado son nosotros.
Gracias, Vladimir. Vladimir Río Cruz, ahí en los... en Jatibonico para nuestro espacio. Vámonos a una brevísima pausa, concluyendo nuestra primera parte de Cuba. 10 minutos estamos de regreso.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, para todos los que nos sintonizan a esta hora, tanto dentro como fuera del territorio nacional. También a nuestro equipo, el agradecimiento a Tony Simón por el control técnico. Patricia Martínez en la producción. Vámonos ya con nuestro primer invitado, entrando en tema en la tarde de hoy, en Santa Clara, Cuba, el contacto con el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martí.
Bueno, la situación de la inflación y la escasez de alimentos no tiene límite, no se detiene. El arroz continúa cuesta arriba, la carne de cerdo, Guillermo, dicen que es algo inconcebible, el aceite, el azúcar, el café, ¿cómo andan las cosas?
Bueno, Tomás, las cosas van de mal en peor y seguirán peor todavía porque lo único que se anuncia es déficit y déficit y déficit. José Luis Rodríguez hablando de déficit también presupuestario en el sector del turismo por la poca participación de visitantes del extranjero acá.
No, le han suspendido hasta el pago en divisa a los proveedores del turismo, imagínate tú, desde noviembre.
Entonces, la carne de cerdo, aquí en Santa Clara se está redondando los 400 pesos, se ha mantenido ahí, está algo estable. El frijol se logró, bueno, estamos en cosecha ahora, se logró que bajara 120 pesos. Ya los frijoles blancos, colorados, estos están a 130, 140, pero bueno, se logró bajar el frijol. Vianda no es el precio que tiene, que no hay vianda. Lo que es la yuca, el boniato, la poca vianda que hay es el Coahuila, Malanga, que lo tienen ahí de la zona de Quemado de Willy, de la zona acá del Escambray. Y se vende a 35, a 30, porque déjame hacer esta salvedad. De domingo en domingo, las mal llamadas ferias, porque más que feria, lo que se han convertido es un antro de robo al sector, al cubano de a pie, que es el que tiene que ir a estos lugares obligatoriamente. Es increíble, no hay un coto, no hay nadie que controle estas cosas. De cinco en cinco va subiendo el precio de las cosas todos los fines de semana. Eso es increíble a lo que hemos llegado. Yo, por ejemplo, yo quería para cerdo, pero eso era lo que había para la población ahí, para los ancianitos, que el hombre se lo regalaba, porque hay que ser honesto, el hombre, a los ancianos que venían, le regalaba y no le cobraba, cojan lo que quieran. Pero lo que tenía era restrojo de yuca, y él se lo decía, esto es restrojo de yuca, señores, esto es para comida animal, y las personas lo compraban porque no había más nada que comprar allí. Eso es increíble, pero bueno, restrojo de yuca a 7 pesos la libra. Un quintal de 700 pesos. ¿Y quién controla esto? Allá había un vehículo del Ministerio de Agricultura que estaba ahí, está viendo estas cosas, y yo digo, no pueden controlar la calidad del producto con el precio que trae ese producto. Una ristra de cebolla, 400 pesos de cebolla blanca. Y cuando tú picas la cebolla, están quemadas adentro, son negras por dentro. Que es una estafa a la población. Eso no lo ve nadie. Nadie, porque cada inspector de eso se va de una feria con una java de dinero, pero el dinero de soborno, no de multa, es de los sobornos que reciben, y a eso es una cosa que lo hacen a la cara de todo el mundo, como si eso fuera tan legal como vender plátano, por ejemplo, para que tengas una idea, don
Guillermo. Me hablan de que también la crisis dispara el nivel del vandalismo. ¿Esto es una realidad?
Sí, Tomás, mira, por ejemplo, aquí en Virginia, a un conocido nuestro, ahí en la, no recuerdo ahora cómo se llama esa calle, está muy cerca de la calle Oria y General Mariño, le arrancaron la reja de la casa anoche para robarle la casa, le hace guardia. Es increíble cómo vandalizaron la casa. Alguien tiene que haber sentido algo, señores, y eso es increíble, el robo de botellones de gas. de la llamada válida allá, eso es tremendo. El sacrificio, robo y sacrificio de ganado mayor. También el asalto y el robo de las motorinas, el asalto a las mujeres para quitarle la prenda, para quitarle el teléfono celular. Eso ha crecido grandemente y eso no se habla aquí por ninguna parte. Hay mucho vandalismo. Pero déjame decirte más. Por los medios oficiales se anunció que se iba a hacer una venta de arroz por las placitas y mercados a la población de forma liberada. Y primero se habló de que ese arroz iba a ser a 55 pesos. Dicen que después se habló que iba a salir a 65 pesos. Pero bueno, en los pocos lugares que se ha vendido este arroz, según los informes que tengo, ha sido a 75 pesos la libra del arroz. Normalmente el arroz aquí en Santa Clara está en estos momentos entre 100 y 120 pesos la libra, pero no es que el precio, es que no hay, no se encuentra. Tú sales a la calle y no vas a encontrar arroz por ninguna parte. Por otra parte, el pollo, bueno, el pollo que repartieron a la carrera para que fueran a producirlo de Canel que vino de Santa Clara. Pero aquí no hay de nada. Aquí el litro de aceite, o sea, el pomo de aceite, porque estos pomos no hacen un litro, son 800 mil litros, ya hoy estaba a 1.300, 1.400 pesos. Depende de la ciudad, en la parte de la ciudad que lo vayas a comprar. Y así sucesivamente, todo sigue en aumento. Pero estamos hablando de Santa Clara. Si vas al oriente de Cuba, estos precios se duplican, se triplican y hasta se cuatriplican, para que tú tengas una idea de cómo es la situación en el oriente de Cuba y del nivel de hambruna que están viviendo los cubanos.
Increíble. Las gracias, Santa Clara, Cuba, al periodista independiente Guillermo del Sol. De Santa Clara nos vamos a la vecina provincia de Santo Espíritu. Contacto ahí con el comunicador independiente, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Bendiciones, fe y salud para ti, para el colectivo de trabajo y también para todas las personas que nos puedan estar escuchando en este momento.
Bueno, ¿cómo anda, Adriano, el precio de los alimentos? ¿Cómo anda la situación del arroz, los frijoles, los granos, el café, el azúcar, el aceite? ¿A dónde va a dar esto?
Bueno, Tomás, mira, y la audiencia que nos puedan estar escuchando, ¿no? Decirte cada día que hablamos, por este importante programa que ustedes lo hacen para el pueblo de Cuba, siempre damos algunas consideraciones y datos. Y todos los días, cada vez que hacemos un nuevo programa, las cosas están para peor, desgraciadamente, y para el pueblo cubano. La escasez de alimentos y es descomunal, y cuando aparecen, Tomás y audiencia, por Dios, el aumento también de la inflación, al del no aparecer nada, al no haber nada, el que obtiene algo y lo quiere vender, pide precios realmente para pocos. Hay un desabastecimiento total en la población, hablando de Santi Espíritu, que es una de las provincias de mejores condiciones histórico en lo que es los alimentos. Y decirte, por ejemplo, que este mes de febrero, algo que ellos siempre habían mantenido, el arroz no vino completo. En la ciudad de Santi Espíritu vino un poco más de arroz, pero hay lugares que dice que me han dicho personas que vino 3 libras de arroz nada más. El aceite que nunca había faltado, Tomás, el poquito de aceite que le dan a la gente o que le venden al pueblo por estas libretas de racionamiento, de desabastecimiento en total, realmente no vino este mes aquí en la ciudad de Santi Espíritu, en la provincia de Santi Espíritu. ¿Y qué hace el Estado? Y le decimos de esta manera, entre comillas, vende algunos saquitos de arroz en algunos puntos que no llega al, creo yo, no llega al 10-15% de la población, donde hay bronca, donde hay enfrentamiento. Imaginarse y decirte, Tomás, que por eso que te hablaba al principio, que cada vez que hablamos vemos lo que está pasando, ¿no? El arroz se ha disparado en estos momentos en Santi Espíritu, la segunda provincia y más importante en lo que es la producción de arroz. Está en estos momentos en la bolsa negra el arroz a 130 pesos la libra de arroz. Y sin embargo, el arroz, cuando ellos lo han ido elevando el precio, lo han ido llevando hasta donde ellos quieren, en estos momentos, cuando te sacan un poquito de arroz en algún lugar que es para poco, es a 50 pesos. Que es decir, de 30 pesos lo llevaron a 50 pesos. Decir también que hay una sequía que también nos está llevando a cosas bien difíciles. Y realmente, por ejemplo, el plátano burro, que es una alternativa para el cubano hacer un fufú, si no tengo arroz, hago un fufú de plátano, sin aceite, porque no hay aceite ni de ninguna forma, ni en tiendas, en MLC. Aparece alguna una botella de aceite a 1.400, 1.500 pesos, que no sé si la traen de La Habana o de otro lugar. Y imaginarse en esta situación, tomar los mercados, decirte que visitando los mercados son decorativos, quiere decir, están allí, pero lo único que aparecen son algunos artículos de limpieza que tratan de ponerle en los diferentes partes para que se vea, ¿no?, que hay algo, ¿no?, en eso, pero nada de alimento. La sal, por ejemplo, decirte que la retiraron de la canasta básica y ahora la tienen a 21 pesos la libra de arroz, y todo esto es bien difícil para el pueblo, creando asaltos y violencia. Se ha incrementado los asaltos, estimulando a delincuentes y a nuevos delincuentes que van apareciendo como adolescentes y jóvenes que comienzan estos avatares, ¿no?, de salir y golpear a alguien para quitarle un celular y demás. Lo estamos viendo en estos momentos en la ciudad de Santi Espíritu. Han habido varios asalto en este lugar de lo que es la urbe espirituana, creando un pánico muy fuerte en la población espirituana, y lo gubernamental, lo que tienen que ver con esto, realmente no hacen nada. 400 pesos la libra de tomar, la libra de cerdo se ha mantenido a 400 pesos moneda nacional, solamente para los cubanos que visitan a sus familiares del exterior, porque todo el mundo no le puede llegar a esto. Toma el frijol, decirte que se ha mantenido sobre los 120 pesos moneda nacional, y se mantienen los salarios a los viejitos, a los ancianos, 1.400 aproximadamente, la gente pasando mucha hambre. Y decirte, darte un dato, realmente he hablado con médicos y demás, que a cada 10 personas que llegan al Hospital Clínico Quirúrgico Camilo Cienfuegos, salen de ese lugar de 2 a 3 personas nada más. Realmente llegan muy desnutridos, con mucha carencia y muchas dificultades, que no pasan una enfermedad, porque realmente, y todas las cosas que pasan también con lo que es la medicina y demás, que no hay medicamentos, y todo esto es un caos lo que estamos viviendo en 2020 y 2023 los cubanos en general.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santa Clara, perdón, en Santi Espíritu. Continuamos con nuestra agenda de trabajo a esta hora de la tarde. En breve vamos a tener la presentación del destacado economista del día, Samuel Bravo, con sus valoraciones de las últimas entradas que en su blog Cuba Economía sobre la realidad nacional. Y nos proponemos también, pues, hablar con él sobre la suspensión de pagos en divisas a los productores agropecuarios, a los proveedores, al sector del turismo, tanto nacionales como extranjeros, incluyendo a contrapropistas. De esto vamos a hablar también con Elías y algunos otros temas. Más adelante, pues, tendremos la participación de varias madres del 11J que continúan denunciando el hostigamiento y el acoso en contra de sus seres queridos en los distintos centros penitenciarios a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero ahora ya nos vamos a Valencia, España. Como siempre, un gusto, un placer la presentación del destacado economista, un conocedor de la realidad nacional cubana, el economista Elías Samuel Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás, buenas tardes.
Bueno, Elías, tenemos dos temas, las dos últimas presentaciones que usted ha hecho en su blog Cuba Economía, de eso vamos a hablar en breve, pero antes, por su importancia, tengo delante de mí una nota que publicó el portal Cibercuba, publicando, pues, el memorándum interno está puesto ahí, del Ministerio de Economía y Planificación, la resolución 175 del 2022, publicada en el mes de noviembre por el ministro de Economía, pues suspendiendo en aquel momento, en noviembre, los pagos en MLC a proveedores del turismo, tanto extranjeros como nacionales, incluidos los productores agropecuarios. Recordemos que esa modalidad había sido aprobada, venta de productos agropecuarios por campesinos a el sector turismo, y también cuentapropistas que ofrecen distintos tipos de servicios. Hasta ahora esto se ha dicho por el ministro Gil, que van a continuar durante el 2023 estos impagos por la situación que tiene, pues, el Ministerio de Turismo está en quiebra, como usted ha dicho en varias oportunidades, el desplome del sector, así como los problemas que enfrenta Gaviota. Elías, ¿cuán serio es esto que los proveedores no puedan cobrar sus ventas y sus servicios al sector turístico? ¿Cuán serios son estos impagos?
Bueno, esto es serio, no es, es muy serio. Pero te tengo que decir algo que he consultado en mis archivos. Ya sabes que yo voy siguiendo el comportamiento de la economía cubana desde hace casi dos décadas y voy viendo los acontecimientos que van llegando de allá. Y todo esto me recuerda mucho a lo que es un disco rayado. Porque he descubierto al menos tres o cuatro momentos históricos, no viene a cuento ahora decirlo aquí, en los que el régimen precisamente adoptó medidas muy similares de control de cambios, control de pagos. Es decir, las casas, las empresas multinacionales en Cuba, por ejemplo, no podían repatriar los beneficios a sus casas matrices y eso generó grandes problemas. Estoy hablando de los tiempos cuando Soberón era el gobernador del Banco Central. Ya llovió mucho desde entonces para acá. Pero es que esto ocurre sistemáticamente. Y ocurre porque el régimen comunista carece de un marco adecuado para la gestión de las divisas. Ya se vio con la tarea de ordenamiento, la metedura de pata garrafal, que fue establecer un cambio de 1 por 24. Ese cambio sigue existiendo en Cuba, curiosamente, a pesar de que apenas tiene validez oficial. Y ahora resulta que el otro día el régimen se le ocurrió que para el dinero este que está entrando ahora a Cuba, de los turistas, se aproveche un cambio de 1 por 120 en lugar de 1 por 24. Ese lío que tienen ellos con el cambio del peso con el dólar, del peso con el euro, que no saben qué hacer, si poner una moneda digital o no, todo eso en presencia de unas arcas del Estado vacías de divisas porque no les entran divisas del turismo y el negocio de los médicos extranjeros no es tan boyante como parece, es lo que está explicando que no haya dinero y por tanto se cortan automáticamente las repatriaciones de beneficios. Esto tiene graves consecuencias, porque unido al escándalo del juicio de Londres, en el que se ha visto que Cuba es un país deudor, que además se vanagloria de no pagar y aculpa a los acreedores de fondos buitre y levanta comentarios miserables hacia ellos en los medios de comunicación, pues todo esto va en contra de la data del país como inversor. Y luego ellos van a decir que es por culpa del bloqueo y del embargo, pero no, mis queridos compatriotas, no. Esto todo es por culpa de tener la lengua muy larga y de no saber hacer las cosas bien. Los cubanos sabemos bien de qué estamos hablando. Cuando el régimen no hace lo que se tiene que hacer y se tira por la calle del medio, pues el final, el resultado es este que conocemos. Y esto es un periodo que se resolverá, insisto. Es una situación grave, pero que se va a resolver. Pero volverá después. Porque el problema de fondo es el modelo económico, como hemos dicho tantas veces aquí en tu programa, y ese modelo económico, mientras que no cambie, la situación va a seguir igual.
Profesor Elías Amor Brau, sigue usted destacando todo lo que se lee y se gasta tinta en los medios oficiales cubanos, hablando de que por qué no sale adelante la agricultura, cuál es el papel que hay que hacer. Y usted lo puso bien claro. Elías, ¿qué pasa que el sector agropecuario cubano, cuáles son las limitaciones estructurales que impiden que ese sector fluya, produzca comida para los cubanos?
Bueno, los cubanos que nos están oyendo esta tarde, Tomás, desde allá, desde Alquízar, Guines, Bejucal, de la zona donde yo nací, Santiago de Las Vegas, saben perfectamente lo que hace falta, porque son guajiros de corazón y saben perfectamente que para que la tierra produzca, la condición es que la tierra tiene que ser propiedad privada del guajiro. No vale el arrendamiento, ni vale que te den 30 caballerías para que puedas cultivar geranios alrededor de tu casa. No, no, no. Lo que hace falta es que el guajiro sea el que decida cuánta tierra quiere ser dueño de, cuánta tierra quiere alquilar a quien corresponda, cuánta tierra quiere sembrar, a qué precios va a vender los productos, a quién se los va a vender y no necesariamente a copio y sus prácticas monopólicas. Mientras que ese modelo no fluya en el campo cubano, la situación es la que es. Desde que se adoptaron las medidas terribles de la reforma agraria ya por los años 60. El desastre de la agricultura en Cuba es ese: estatalizar la tierra, convertir la tierra en un artículo que no es de propiedad privada, sino que es de todos y de nadie. hay todavía un 16% de tierra sin cultivar en Santi Espíritu. Yo estaba leyendo esta mañana y hice mi comentario sobre la situación de la agricultura en esa adorada y querida provincia. A Santi Espíritu no le podemos reprochar que no tenga históricamente una agricultura y una ganadería ejemplares. Yo recuerdo que yo cuando era chiquito en Cuba se hablaba siempre de la riqueza agrícola de Santi Espíritu. Santi Espíritu está navegando para ver cómo sale del agujero en el que se encuentra. Y ahí los comunistas hablando de que hay que cultivar papas agroecológicas. Vamos a ver, señores, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en el surco y dejarse de experimentos y de boberías, como decimos los cubanos, porque el problema está en que si no hay propiedad privada en el campo y si no hay mercado para distribuir los productos, mercado de libertad, mercado competitivo, el sistema productivo pues no va a funcionar, y lo estamos viendo día a día.
Finalmente, Elías, el gobierno sigue apostando por la solidaridad de los donativos, pero en la conclusión de su blog Cuba Economía, esto no va a cambiar los destinos de la economía cubana.
Sí, bueno, yo he estado mirando donativos históricamente que recibe Cuba, donativos que llegan de países, entre comillas, amigos, pero más que de países, de colectivos y de asociaciones comunistas defensoras del régimen que existe en Cuba, precisamente asociaciones que no se interesan por nuestros presos políticos, ¿verdad? Solamente por ayudar a Mariela Castro y a la hija del Che cuando vienen por aquí, por España, a dar charlas o a comer langosta. No, bueno, yo lo que me refiero son a ayudas procedentes de Vietnam, por ejemplo, para cultivar el arroz. Y en tu provincia, Tomás, en Camagüey, a ver si a los camagüeyanos hay que enseñarles cómo se cultiva el arroz. A ver si los vietnamitas saben más que los camagüeyanos de cómo se cultiva el arroz. Yo lo dudo, ¿eh? Yo lo dudo porque Cuba antes del año 59 tenía una producción de arroz suficiente para alimentar a todos los cubanos. Mira que los cubanos comemos arroz, pero lo comemos todos los días en un menú diario de nuestra dieta gastronómica, y no hacía falta traer ni arroz de Vietnam, ni traer a vietnamitas que enseñaran nada. Eran los cubanos los que sabían sacar la producción del surco. Bueno, pues estas anécdotas de la cooperación internacional de Cuba todos los días se publican en la misma matraca en la prensa estatal. Yo creo que con esto el régimen quiere rellenar páginas, porque a la hora de la verdad ninguno de esos experimentos sirve para cumplir el objetivo fundamental, que es resolver el problema de la comida, que es lo que hay que resolver. Yo no sé si es que el régimen comunista no se da cuenta, pero lo grave en Cuba es cómo comer todos los días, cómo encontrar comida y cómo pagar los precios de la comida cuando la inflación en la comida ha sido en el año 22 un 65% de aumento en tasa interanual, casi 30 puntos más que la media de la inflación, que ha sido de las más elevadas del mundo. Por eso los cubanos están como están, que saltan chispas. Y esta situación, este año 23, por desgracia, como ya he dicho en tu programa, en algún momento no se vislumbran soluciones. Va a ser incluso peor.
Gracias en Valencia, España, al economista Elías Amor Bravo. Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Reiterado el agradecimiento para todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional en este día. El agradecimiento también a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción. se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la una de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro, y era una celda de 3 metros por 3, con las camas que eran fundidas de cemento, en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora.